Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Bueno, lo hablábamos ahora con Paco, que ha adelantado un poco contenidos de lo que vamos a contar. Efectivamente, en las apuestas a nivel mundial está como Hamilton como gran favorito, 1,65 a 1 se pagaría por él para el título mundial. Rosberg segundo con 3 euros a 1 y Fernando Alonso es tercero con 11 euros a 1. Así que es el mejor no Mercedes para los apostantes. Vettel con su Ferrari está el sexto con 26 euros a 1. No significa nada, pero quiere decir que un proyecto en el que está McLaren más Alonso más Honda siempre da fe, incluso aunque Honda le haya metido el gol reglamentario de no poder evolucionar su motor a lo largo de la temporada. Son dos meses realmente lo que va a tener de problema, pero sí que es cierto que para mañana está prevista una reunión de los jefes de Honda con Charlie Whiting, con el jefe de la FIA, el jefe técnico de la FIA y jefe de reglamentos, para ver si arañan algo, si arañan la posibilidad de evolucionar el motor a lo largo de la temporada como el resto de sus rivales. La FIA ya ha dicho que no va a ser así y que el 28 de febrero se homologa el propulsor Honda. Si es bueno, bien, y si no, pues será un problema, porque no van a poder descongelarlo a lo largo del año, mientras que los demás lo pueden hacer, pero como os expliqué el otro día, en la práctica no puede ir más allá de mayo cuando tengan el motor de 2015 listo. Aparte de eso, y aparte del Dakar, del que vamos a hablar largo y tendido, en esta octava etapa de coches está Latilla liderando. Hay un proyecto muy interesante que se ha hecho sabido esta semana, una Fórmula 1 de 1.000 caballos. La comisión técnica de la Fórmula 1, el grupo técnico de la Fórmula 1, que llevan todas las escuderías de Fórmula 1, quiere que haya más espectáculo, que los coches sean un desafío, y va a proponer a la FIA que para 2017 los motores tengan 1.000 caballos. Desde luego los aficionados lo agradeceríamos. Y va a haber, eso sí, dos temporadas, 2015-16 seguro, con el reglamento actual. Vamos a ver si la FIA lo quiere. No es tan difícil de conseguir, simplemente se trata de eliminar la limitación de consumo que actualmente tienen los monoplazas y hacer una serie de cambios que, bueno, pues que no son tan complicados. El día 29 se presenta el McLaren de Fernando Alonso, el 29 de enero, por internet, McLaren MP430. Presentación que será para ver un coche del que me cuentan que va a tener un estilo muy Red Bull, porque el diseñador es Peter Prodromou, que intervino en los últimos Red Bull. Y ahí, en esa presentación, que será por internet, saldremos de dudas sobre el futuro de Pedro Martínez de la Rosa. Si le hacen caso a Fernando Alonso, Pedro de la Rosa volverá a la que fue su casa y será probador de McLaren. Eso es algo que aún está por decidir. Y hablamos, por supuesto, de Dakar. Entra en su recta final el Rally Dakar con una batalla campal por el triunfo entre Barreda, que es el actual líder, y el tetracampeón Marc Coma. Están ahora mismo disputando la séptima etapa entre Juni e Iquique, de 784 kilómetros, pero hemos podido hablar con los dos antes de subirse a sus motos. Enseguida les escuchamos.
Traje para hombre Dustin, 129 euros. Te mereces unas rebajas como estas y lo sabes. El Corte Inglés.
Tiene 31 años, es de Castellón, es Joan Barreda, empezó como piloto de motocross y luego dio el salto al enduro y desde luego siempre ha brillado, ha sido rapidísimo, subcampeón del mundo este año en enduro y además, pues de momento el líder de este Rally Dakar 2015 con su carrera yo creo más madura en una carrera que desde 2011 empezó, ha ganado 11 etapas, que se dice pronto, y ahora está liderando yo creo con una temple impresionante. Joan Barreda, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Qué sensaciones tienes? La pregunta es si estamos ante el Barreda más conservador o sobre todo más cerebral de todas estas ediciones de Dakar.
Bueno, sí que es verdad que sobre todo viendo desde la última edición, en aquella vez por condiciones, por situaciones que se dieron, por problemas mecánicos sobre todo, pues se vio un poco mi versión más agresiva y este año la situación es diferente, no necesito atacar como no necesitaba el año pasado y un poco la estrategia es un poco diferente. Pero al final, como dices, es un poco la acumulación de Dakar, de experiencia y de kilómetros lo que te da ese.
Ahora mismo tu táctica es ser la sombra de Marc, ¿no? Que Marc tiene que atacar y tú, lógicamente, tienes que conservar la posición. Se dio un hecho curioso en la última etapa antes de la jornada de descanso, que él se confundió de camino y tú también. ¿Qué tal está la relación entre los dos? ¿Hay mucha tensión por el hecho de que vayáis tan pegados en carrera?
Bueno, es así. Es normal. Él va a intentar ahora pues todo tipo de estrategias. Va a intentar cambiar lo que es el ritmo normal de una carrera o de una etapa para provocar cualquier tipo de situaciones diferentes. Pero nosotros pues nos tenemos que mantener concentrados y es un poco lo que está pasando estos días. Él de repente fuerza mucho el ritmo, un ritmo altísimo, pero es así, es lo normal. Los rallies son así, pero uno tiene que estar en ese sentido también maduro, concentrado y para poder mantener la calma y tomar las decisiones correctas en el momento correcto.
O sea, que él tomó el camino malo para que tú te equivocaras, me estás diciendo, ¿no?
Bueno, no precisamente, pero son cosas que se provocan y que te pueden hacer despistarte en un momento dado.
Está siendo un rally que yo creo que el gran error en el recorrido es esos tramos de enlace tan largos, ¿no? Se os debe hacer eterno, porque tenéis que ir a ritmo no de carreras, tenéis que ir por carreteras normales en muchos casos y con tráfico. ¿Ha sido un error de este año de la organización?
No, siempre hay muchos enlaces aquí en Sudamérica, pero además, pues claro, ahora pues vamos con velocidad limitada, con el GPS. Y además pues sí que ajustan bastante el tiempo, entonces no es carrera, pero tienes que mantenerte también concentrado con todos los puntos de paso, los waypoints que hay, y algo que parece normal y fácil, al final con tantos días, tantas horas y tantos kilómetros, pues también te puedes fallar, y aunque no sea la misma etapa, puedes cometer errores.
Oye, llevas ¿qué es lo que te duele más de todos los músculos de tu cuerpo después de dar tantos botes en la moto?
Es un cansancio general, al final vas acumulando estrés, cansancio, pero bueno, sí que quizás la espalda se carga bastante, sobre todo cuando ya llevas muchos días, la parte lumbar siempre se carga mucho, es algo que encima de la moto cuando tenemos etapas de con muchos baches, tantas horas dándole sin parar, es una parte que se sobrecarga bastante.
Se quejaban los privados de que se hace demasiada criba al principio, de que son etapas demasiado duras. Fíjate, bueno, pues desgraciadamente ha habido un fallecimiento por exceso de calor. Sí. Habría que suavizar ese comienzo de rally, sobre todo para la gente que sale detrás, que se enfrenta a un fest-fest, que se les hunde la moto, que en fin, que tienen que hacer etapas durísimas para ellos. Se tendría que hacer un arranque un poquito más suave, porque claro, lo que se quejan, me ha llegado la queja de algún piloto que dice, bueno, es que lo que hacen es la criba para tener que tener menos dispositivo organizativo todas las dos semanas. Yo no sé, ¿qué piensas tú de eso? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que hay varias lecturas, pero creo que sí. Los que dicen eso pues tienen su parte de razón, y es verdad, y son etapas realmente extremas. Pero por otro lado, la otra lectura es que cuando no están o no están tanto estas etapas, acaba el Dakar y la gente se queja, que el Dakar ya no es lo que era, que el Dakar ya aquí ya no es lo mismo, que si Sudamérica, pues eso. Entonces, yo creo que el Dakar siempre ha sido una carrera que ha llevado a todo el mundo al límite, y aquí en Sudamérica y en África, y tiene que seguir siéndolo así.
Oye, en Honda tienes a Laia a tu lado, en el mismo equipo este año. Oye, qué buena es,
Sí, lo está haciendo muy bien. Yo ya he dicho ya antes del Dakar que lo hará muy bien. Además, ella siempre es muy muy consistente y tiene mucha regularidad con muy pocos problemas, y así lo está haciendo este año, y seguro que irá aún subiendo peldaños en esta semana.
¿Qué harás? Perdona que te haga la pregunta, yo sé que tú tienes que pensar en el día a día, pero ¿tienes ya pensado algún tipo de promesas y ganas? Porque sería el primer Dakar y eso es para montar una muy gorda.
No quiero pensar en eso, ahora voy a pensar en los 4.000 kilómetros que tengo por delante aún, que van a ser duros, y las luchas que voy a tener esta semana, seguro con todo, con con Marc y con todas las situaciones complicadas que se puedan dar.
Bueno, pues termino. ¿Qué es lo que más temes de estas jornadas que quedan hasta el sábado? ¿Qué días tienes marcados como una cruz, como los más difíciles para poder conservar ese liderato y llegar primero a Buenos Aires?
Bueno, yo ahora pues vamos a Bolivia. Por lo que nos han dicho ya hoy, es una zona con por los coches, con mucha navegación complicada. Ha llovido además, puede que haya barro. Y ahí pues siempre son factores que complican las situaciones normales. Entonces habrá que tener cuidado ahí. Después no es fácil aún. Aquí en Iquique, a Calama también, es una, siempre etapas con pez que puede pasar de todo. Después de también la primera de Argentina, una etapa con mucha altura, que habrá que mantener también mucha concentración y eso, aún tenemos muchos kilómetros complicados por delante.
Muy bien, pues Joan Barrera, que ha sido un placer tenerte aquí en COPEGP, ojalá volvamos a hablar ya como campeón del Dakar, así que muchísima suerte en estos días que quedan.
Muchas gracias.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Y ahora me tengo que poner de pie para hablar de un grande del Rally Dakar y un grande del enduro español, que es Marc Coma, campeón este año, de campeón del mundo en 2014 de enduro, y que ha ganado 4 veces el Rally Dakar y está intentando ganar esta vez también el quinto, por primera vez conseguir 2 títulos consecutivos ante su compatriota Joan Barreda. Hola Marc, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Es que por una mus de una rueda se te esté fastidiando todo este Dakar, vaya mala uva, ¿no?
Bueno, no, tampoco, todavía queda mucha carrera, está claro que bueno, el segundo día tuvimos problemas con el mus, pero bueno, al final si vamos a preguntando a todos los pilotos que hay aquí, todos andan con el suyo de problema, ¿no? Por lo tanto, no es momento de mirar atrás, es momento de mirar para adelante y seguir para adelante, porque es la única manera que podremos conseguir algo más importante, ¿no?
Sí, bueno, yo le explico a la gente, la mus no es que lleves un postre en el coche, en la moto, simplemente se revienta la rueda y sale una mus, que es lo que hace que pueda seguir en moto, ¿no? Explicado así de manera sencilla es eso, ¿no?
Sí, bueno, al final nosotros en las ruedas no llevamos cámara, no hay aire, son ruedas más macizas que una mus dentro. Lo que pasa que este mus a altas velocidades, a veces cuando coge mucha temperatura, hay el riesgo que se puede desintegrar, ¿no? Y es lo que me pasó. Pero bueno, también le pasaron a otros pilotos y bueno, es parte de los riesgos que tiene. Tiene muchas ventajas, pero a veces también tiene riesgos.
¿Qué es más difícil, luchar contra Depré o luchar contra Joan Barreda?
Bueno, la verdad es que los dos son muy duros.
Sí, ¿no?
No, veremos. No, Joan está haciendo un buen rally y nosotros intentamos recuperarle 10 minutos, pero nos va a costar mucho. Pero bueno, tampoco vamos a dejar de intentarlo. O sea, ya te digo, queda mucha carrera y todavía 2 etapas maratón, todo es posible todavía.
Me hablaba Joan, que le he entrevistado hace un momento, me decía que en esta guerra que tenéis un poco por ganar, lógicamente, bueno, pues que el otro día tú cogiste el camino un poco equivocadamente porque te venía mejor para despistarle. ¿Fue solo un error o tenías intenciones ahí aviesas, como quien dice, deportivamente hablando, ¿eh? No me tome mal la pregunta.
No, está claro que cada uno intente jugar sus cartas, ¿no? Pero la verdad y la realidad es que Joan dispone de cierto margen, que son 10 minutos que corriendo y yendo más deprisa que él nos va a costar mucho, ¿no? Intentaremos, él ha seguido la estrategia de seguirnos y de convertirse en mi sombra estos últimos días y nosotros, bueno, intentamos jugar un poco a todo lo que podamos, ¿no? Sin hacer tonterías y lógicamente dentro de unos límites, ¿no? Pero pero ya te digo, intentamos pues hacer un poco el despiste y a ver si buscamos buscando el error de Joan, ¿no? Esto básicamente es lo que estamos haciendo.
¿Qué tal la relación con él, la relación personal? Porque además conocéis el Mundial de Enduro, estáis siempre luchando en las pistas.
No, bien, muy bien, fantástico. La verdad es que, bueno, es un piloto rapidísimo que cuesta mucho. Ya todo el año hemos venido luchando en distintas carreras y aquí estamos de nuevo.
Y luego está la Honda. Yo creo que la Honda empieza a ser la moto más rápida del Dakar, ¿no?
Bueno, yo no le cambiaría la moto, ¿eh? No. No sé, yo estoy muy contento con la KTM y me da lo que necesito. No creo que sea un problema de que tengan más potencia o que sea mejor moto, creo que no.
Claro, porque siempre se decía, ¿no?, que Honda tenía un poco más de potencia, pero bueno, te veo que tú con la KTM estás muy contento, que es un valor seguro, digamos, ¿no?, tu moto, es como...
Sí, no, ya te digo, no... Día de hoy no me he cambiado la moto, estoy bien donde estoy.
Ah, muy bien, muy bien. Y luego está tu viejo sueño de correr en coches. ¿Cómo está la cosa?
Pues no sé, no está, creo, no tengo... No, estoy centrado en este Dakar al 100%. No te permite más esta carrera porque es así y ya veremos. No es algo que a día de hoy me preocupe ahora.
Ya. Y luego hay otra cosa que te quería preguntar. ¿Está siendo demasiado exigente este Dakar? Me refiero por ese comienzo brutal con tanto calor, que los privados estaban absolutamente enfadadísimos con la organización porque pasaban por Fesfes, se les hundía la moto, era un auténtico drama.
Bueno, la verdad es que encontrar el punto a esto es muy complicado, ¿no? La organización puede prever una etapa dura, pero que haya más de 40 grados, esto no, entonces es difícil. Pero bueno, encontrar el punto, el compromiso siempre es una línea muy fina, ¿no?, de no pasarse. Y bueno, la verdad es que el quien no venía preparado el segundo día, pues ahí se quedó.
Termino. De lo que queda, ¿qué temes más? ¿Que te pase alguna avería, cometer un error, o hay alguna etapa que dices, uff, madre mía, esto va a ser tremendo?
Bueno, el tema de la altura es algo que a nosotros siempre nos cuesta un poco, ¿no? Nos vamos a Bolivia, ahí estamos a más de 3.000 metros, incluso por encima de 4.000 todo el día, por dos días, y esto, quieras que no, el cuerpo, pues le cuesta asimilarlo un poco.
Sí, pero te he leído que había estado en cámara hiperbárica, ¿no?
Sí, bueno, intento hacer todo lo que puedo y más para adaptarme y para no sufrir tanto, pero no el oxígeno que hay ahí es el que hay, o sea, no podemos hacer nada.
Es que tú estás ya muy oxigenado de serie, ya en llano ya estás oxigenado, Marc, ¿eh?
Sí.
Bueno, que mucha suerte, Marc, que
muchas gracias.
Que salga lo mejor posible y que ganes, porque lo que queremos es o que gane Joan Barrea o que ganes tú. Aquí tiene que ganar un español, que si no,
perfecto.
Oye, después de todo el lío, en fin, ¿qué hacemos?
Que gane mejor.
Eso
gane
es.
Mejor.
Gracias, Marco.
En COPE nos llegan las noticias y queremos contártelas.
Ayer por la tarde todo el mundo se preguntaba, ¿te has enterado?
Si nos escuchas, te enteras seguro.
Esto parece un superpoder.
No es para tanto. Simplemente actualizamos la información cada 30 minutos para que sepas en todo momento lo que está pasando a tu alrededor.
Nos vamos ya hasta ese punto, hasta la sede del Constitucional. Allí hay un periodista de la cadena COPE.
La respuesta del tribunal.
Estar en el lugar y en el momento nos parece importante.
Es noticia en este día, lo hemos escuchado.
Y lo seguirás escuchando. COPE, estar informado.
Vamos a ir terminando. De momento las cosas siguen como ellos mismos describían, uno siguiendo al otro y Marc Coma intentando despistarle, ¿no? Esa es la situación, pero la última hora nos la va a traer Carlos Barazal. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va esa séptima etapa de motos ahora mismo?
Pues han pasado por el primer parcial y son 6 segundos a favor de Marc Coma, o sea que virtualmente siguen empatados y en coche están a punto de llegar a la final de la neutralización para un pequeño sprint de 50 kilómetros después de una primera parte de la etapa y manda la tilla con 48 sobre de Villiers y a la Raji 2.19. Roma es séptimo a 3.31, así que no creo que haya muchos cambios y a la tilla podría anotarse otra etapa.
Bueno, pues vamos a estar atentos, sobre todo a esa lucha entre los dos españoles que decía Marc Coma que no se llevan del todo mal, pero la tensión se ve, se palpa. Están luchando por algo muy grande que es ganar el Dakar, así que estaremos atentos. Gracias, Charlie.
Nada, vosotros hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí COPE GP, la radio del motor, la radio de la Fórmula 1, aquí en COPE. Adiós.
Repsol,
presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.